La mujer que se negó a ser solo una belleza y el secreto que encontró en Somerset. El seco sonido de un monóculo al caer sobre el mármol fue el punto final de su paciencia. Si vuelvo a oír un elogio más sobre mis ojos sin que nadie me pregunte qué pienso, me exiliaré yo misma en Somerset. Todos en Londres conocían el rostro de Sofía, pero nadie conocía su corazón. Cansada de ser un diamante dentro de una vitrina, eligió el exilio antes que un matrimonio sin amor. Creyó que marchaba al campo para vivir a solas con sus libros, pero un misterioso administrador de tierras estaba a punto de demostrarle que su verdadera historia apenas comenzaba. Tenía 28 años. Era la belleza de 3 temporadas consecutivas y estaba completamente exhausta. Exhausta de la coreografía de guantes de cabritilla y sonrisas que nunca alcanzaban los ojos. No de los pretendientes. De los pretendientes que jamás la habían escuchado ni una sola vez. Así que se marchó al campo, sin expectativas, sin agenda, sin más ningún lord con monóculo. Y allí estaba él, un hombre que cruzaba el patio sin mirar hacia la ventana donde ella se encontraba, que le devolvió su cuaderno sin leer una sola línea, que preguntó en la primera conversación no por su nombre, sino por el protagonista del libro que ella escribía. Nadie había hecho eso antes. Nadie. ¿El problema? Él no era quien decía ser. Y ella ya había escrito sobre él antes de saberlo. Esta es la historia de 2 fugitivos de la sociedad y del único lugar donde ninguno de los 2 necesitaba ser otra cosa. Sofía Cavendish, cabello castaño y ojos del color que los poetas llamaban ámbar, y los hombres extraordinarios incluso antes de conocer su nombre. Era la belleza de la temporada. Lo había sido la temporada anterior también, y la anterior a esa. Estaba empezando a cansarse, no de la atención en sí. Sofía no era lo bastante ingenua como para fingir que la atención no existía, o que carecía de valor práctico, en una sociedad que medía el futuro de una mujer por el número de pretendientes en el salón. Sabía que, a los 28, su ventana de mercado comenzaba a cerrarse a medida que la arena del reloj de Londres caía implacable. Entendía las reglas. Simplemente las encontraba con creciente convicción absolutamente insoportables. El problema era sencillo. Ninguno de los hombres que la admiraban la había escuchado de verdad ni una sola vez. Lord Pemberton, que tenía 42 años, una propiedad en Devonshire y un monóculo que llevaba con una solemnidad desproporcionada, le había pedido la mano en la tercera visita, después de comentar que le parecía encantador que le gustara leer y sugerir que, tras el matrimonio, tendría todo el tiempo del mundo para sus pequeñísimos pasatiempos. Sofía rechazó con una cortesía que le costó un esfuerzo considerable. Su madre no se lo tomó bien. «Has rechazado a Lord Pemberton con propiedades en Devonshire y un monóculo, madre. Eso no tiene gracia». «No», convino Sofía con sinceridad genuina. «Es bastante triste, en realidad. Triste que se espere que cambie mi voz por un techo en Devonshire». Fue en ese estado de ánimo cuando llegó la carta de Mabel. Mabel Hartwell, la hermana mayor de Sofía, vivía en Ashford Grange, en el condado de Somerset, en un estado de felicidad doméstica que Sofía encontraba a la vez admirable y levemente irritante. La carta era simple. «Ven a pasar el verano. El aire es bueno, el campo es hermoso, y no hay ningún lord con monóculo a al menos 30 millas. Trae tus libros». Eligió sus vestidos de muselina más sencillos y botas de caña corta, ignorando los corsés de seda que la asfixiaban en la ciudad. Partió a la mañana siguiente con 3 baúles, 2 de ellos dedicados exclusivamente a libros, y un cuaderno verde oscuro que era el depósito de todo aquello que no decía en voz alta. Dentro, un manuscrito cuyo protagonista aún no tenía nombre. Solo tenía una lista de características. Escuchaba antes de responder. No hacía elogios innecesarios, tenía opiniones sobre literatura que no abandonaba por cortesía, y era capaz de permanecer en silencio sin que el silencio necesitara ser llenado. Sofía había releído la lista recientemente y había llegado a la conclusión, con cierta melancolía, de que estaba describiendo a un hombre que probablemente no existía. Estaba, como veremos, equivocada, solo parcialmente, y con complicaciones considerables, pero equivocada. Ashford Grange era exactamente lo que Sofía había esperado, hermosa, tranquila y con ese olor a hierba húmeda que Bath, con toda su elegancia arquitectónica, jamás conseguiría reproducir. La carruaje cruzó la verja a las 2 de la tarde de un martes, avanzó por una avenida de hayas centenarias y se detuvo ante una casa de piedra color miel que parecía haber crecido allí de forma orgánica, como si el paisaje la hubiera producido por sí mismo a lo largo de varios siglos de buena voluntad. Mabel estaba en la escalinata, saludando con el entusiasmo de quien no ha visto a su hermana en demasiado tiempo. Jackson Hartwell estaba a su lado con una expresión de bienvenida genuina y una taza de té en la mano, porque Jackson Hartwell era el tipo de hombre que conseguía parecer completamente a gusto en cualquier situación siempre que hubiera té disponible. «Has venido», dijo Mabel, abrazando a Sofía antes incluso de que terminara de bajar del carruaje. «He venido», confirmó Sofía, ligeramente desequilibrada por el abrazo. «Trae tu manuscrito. No traigas expectativas». Sofía fue a hacer las maletas. La alternativa era quedarme en Bath escuchando a madre enumerar las virtudes de Lord Pemberton. «¿El del monóculo?», preguntó Jackson con interés genuino. «El mismo. Buena decisión», dijo Jackson con el tono de quien da por zanjado un asunto. «Somerset es infinitamente superior a Devonshire en todos los aspectos mensurables. Bienvenida», Sofía sonrió. Jackson Hartwell era una de las pocas personas en Inglaterra a las que apreciaba sin reservas. Los baúles fueron descargados. La habitación de Sofía era amplia, con vistas al jardín, una ventana lo bastante grande para leer con buena luz natural y un escritorio que parecía haber sido colocado allí por alguien que comprendía lo que debía ser un escritorio. Sofía deshizo primero los libros, luego la ropa, después el cuaderno verde, que fue directo al cajón del escritorio con el cuidado reservado a los objetos que contienen cosas que nadie debe leer. El recorrido por la propiedad fue breve y agradable. Mabel mostró los jardines, el invernadero, el granero reformado, el sendero que conducía al arroyo. Jackson habló de los arrendamientos, de las cercas que necesitaban reparación en el sector norte y de un desacuerdo en curso con un granjero vecino sobre los derechos de paso de agua, que describió como técnicamente complejo y prácticamente absurdo. «¿Quién se encarga de eso?», preguntó Sofía, por cortesía. «El señor Crane», respondió Jackson, «mi administrador, hombre competente. Creo que le gusta el campo más de lo que debería, para ser honesto». Sofía no preguntó nada más. El señor Crane apareció al día siguiente, justo después del desayuno, sin aviso y sin ceremonia, como alguien acostumbrado a entrar en propiedades por necesidad práctica y no por invitación social. Sofía lo vio por primera vez desde la ventana de la biblioteca. Un hombre alto, de hombros anchos y con la expresión de quien está calculando algo, cruzando el patio con un plano de tierras, doblado bajo el brazo, y la atención completamente dirigida a un punto en el horizonte que claramente no era ella. A diferencia de los dandies de Londres, no llevaba polvo en el cabello, y el corte de su levita era funcional, aunque sugería una calidad que su posición de administrador no explicaba. Sofía lo observó durante unos segundos. Él no miró hacia la ventana. Ella volvió al libro. El encuentro propiamente dicho ocurrió por culpa de Plutón. Plutón era el spaniel de la propiedad, un animal de orejas generosas, personalidad inconveniente y un sistema de valores propio que, al parecer, no incluía ningún respeto por la propiedad ajena. Era técnicamente el perro de Mabel, aunque Mabel insistía en que el animal había decidido pertenecer a la casa de forma unilateral y que ella no podía ser responsable de las consecuencias. Sofía estaba en el jardín después del almuerzo, sentada en un banco de piedra junto al rosal, con el cuaderno verde abierto en el regazo y la pluma en la mano, trabajando en un párrafo que se resistía. El protagonista sin nombre acababa de decir algo que ella no conseguía hacer sonar natural, y estaba releyendo la frase por quinta vez con la expresión de alguien que consideraba seriamente la carrera de ermitaña cuando Plutón apareció de la nada, con la velocidad y determinación de un animal que ha identificado un objetivo, y arrebató el cuaderno verde de su regazo con la precisión quirúrgica de quien ha practicado el movimiento anteriormente. «Plutón», dijo Sofía. Plutón no se detuvo. Sofía se levantó y fue tras él, lo cual fue una mala decisión, porque Plutón interpretó la persecución como confirmación de que el juego era oficial y aceleró con entusiasmo renovado, cruzó el macizo de la banda, giró la esquina del granero y fue directo al único punto del patio donde el señor Crane estaba agachado, examinando una sección del muro con expresión de profunda insatisfacción arquitectónica. Plutón depositó el cuaderno verde a los pies del señor Crane con la solemnidad de quien entrega una ofrenda. El señor Crane miró el cuaderno. Reservado. Tiene opiniones firmes sobre cercas y sobre al menos otra docena de asuntos que he podido identificar hasta ahora. ¿Es joven? 30 y tantos. Llegó hace 2 meses. No ha salido mucho desde entonces. Jackson hizo una pausa. Miró al Spaniel. Miró a Sofía, que había doblado la esquina del granero aproximadamente 2 segundos después, con el cabello ligeramente deshecho, la respiración acelerada y una expresión que era la combinación exacta de mortificación e irritación que solo ocurre cuando la situación es simultáneamente seria y completamente ridícula. Hubo una pausa. «Supongo que esto es suyo», dijo el señor Crane. No era una pregunta. Su voz era grave, directa y completamente desprovista del tono ligeramente empalagoso que los hombres solían adoptar cuando hablaban con ella por primera vez. Era la voz de un hombre que trataba con hechos, no con halagos. No había elogio implícito. No hubo ajuste de postura. Simplemente constató un hecho y esperó. Sofía se sintió ligeramente desconcertada, lo cual era una experiencia inusual. «Lo es», dijo ella. «Gracias». Él recogió el cuaderno del suelo y se lo entregó. No lo abrió. No miró la cubierta. No hizo ningún comentario sobre lo que pudiera o no estar escrito en su interior. Simplemente se lo entregó. Se volvió hacia el muro y reanudó el examen de la argamasa con la misma expresión de insatisfacción de antes, como si la interrupción ya hubiera sido completamente procesada y archivada. Sofía se quedó quieta un momento. «Usted es el señor Crane», dijo ella. «Lo soy», confirmó él, sin volverse. Sofía Cavendish. Hermana de la señora Hartwell. Lo sé, dijo él. Hartwell mencionó que llegaría esta semana. Una pausa. No mencionó exactamente cuándo, añadió el señor Crane, con un tono que Sofía no supo clasificar de inmediato como descortés o simplemente honesto. Debo de haber llegado en un mal momento, dijo ella con una ligereza que era en parte genuina y en parte una prueba. «No hay mal momento para visitar a una hermana», respondió él. «Solo hay cercas que necesitan reparación independientemente de cuándo lleguen los visitantes». Sofía miró la cerca, lo miró a él. Miró a Plutón, que se había sentado entre ambos, con la expresión satisfecha de quien considera su misión cumplida. «Buenas tardes, señor Crane», dijo ella. «Buenas tardes, señorita Cavendish», respondió él. Sofía volvió al banco de piedra, abrió el cuaderno en el párrafo problemático y lo observó durante largo rato, el protagonista sin nombre acababa de adquirir, sin que ella lo hubiera decidido conscientemente, un acento ligeramente más seco y una claridad de propósito que cortaba el aire como Somerset cortaba las pretensiones de Bath. La señora Prudence Alcott llegó el jueves, como llegan las cosas inevitables, sin aviso suficiente, con mucho equipaje y una sonrisa que Sofía reconoció de inmediato como el tipo que exige ser observado con atención. Tenía 54 años, el cabello plateado dispuesto con precisión militar y una capacidad extraordinaria para envolver juicios dentro de frases que, en la superficie, parecían cumplidos. Era amiga de la madre de Sofía desde antes de que Sofía existiera, lo cual mencionó dos veces en los primeros 10 minutos, como si eso estableciera algún tipo de autoridad territorial. «Sofía, querida», dijo, sujetándole las manos con el firme apretón de quien inspecciona una compra. «Estás igual. Tu madre debe de estar tan orgullosa. Aunque está inmensamente preocupada de que tu juventud se esté desvaneciendo en este campo olvidado. Está principalmente ansiosa», dijo Sofía con una sonrisa. Jackson Hartwell, sentado en un rincón de la sala con una taza de té y la expresión de un hombre que calcula mentalmente cuánto va a durar aquello, cruzó la mirada con Sofía. Ella lo interpretó correctamente. «Toda mi solidaridad y absolutamente ninguna ayuda disponible». El té transcurrió. La señora Alcott habló sobre Bath, sobre la temporada, sobre matrimonios recientes y sobre su hijo, Lord Gerald Alcott, mencionado 6 veces en 40 minutos con la calculada naturalidad de quien hace exactamente eso. Un hombre tan adecuado que resultaba tedioso, el tipo de trofeo social que la señora Cavendish soñaba para su hija. «Gerald pasará por aquí la próxima semana», dijo por fin. Cuando supo que Sofía estaría aquí, le sugerí la ruta. Sintió el amargor del deber social ascender por la garganta. Fue entonces cuando Plutón entró por la puerta cerrada del salón. Aquello no debería haber sido posible, pero Plutón había desarrollado con el tiempo una relación filosófica con las puertas cerradas que consistía básicamente en ignorar el concepto. Entró, cruzó la sala con determinación. Fue directo al escritorio donde Sofía había dejado el cuaderno verde. Y antes de que nadie procesara lo que ocurría, ya salía por la puerta con el cuaderno en la boca y la velocidad de un animal que sabe que dispone de entre 2 y 4 segundos antes de que la situación cambie. Lo que siguió fue una persecución por 2 estancias, un pasillo y la mitad del jardín, al final de la cual Sofía dobló la esquina del invernadero y encontró por segunda vez en 3 días al señor Crane de pie en el camino con el cuaderno verde en la mano y a Plutón sentado a sus pies con la expresión de quien considera su misión en el Interstientosis Universo completamente cumplida. «Segunda vez», dijo él. «Soy consciente», respondió Sofía. «El perro tiene un sistema». «Una vocación», corrigió ella, recuperando el cuaderno. «Es muy atento con las sugerencias de su madre». Sofía bebió el té, lamentablemente relacionada con la propiedad ajena. Hubo una pausa, de esas que ocurren cuando 2 personas están lo bastante cerca como para notar detalles y lo bastante lejos como para fingir que no lo están. Ella percibió el olor a tierra húmeda y cedro que lo acompañaba, un aroma mucho más real que la lavanda excesiva de Lord Gerald. «Está abierto», dijo el señor Crane. Sofía miró. Lo estaba, en efecto, por una página intermedia. Lo cerró de inmediato. «¿Lo ha leído?» «No», respondió él. «Estaba del revés. Habría requerido esfuerzo». «¿Eso era una broma?» «Era una observación. Las bromas las anuncio con antelación». Sofía se quedó mirándolo. Él devolvía la mirada con la expresión de alguien que ya ha dicho lo que tenía que decir y está cómodo con ello. Ninguna sonrisa calculada, ningún ajuste de postura. Solo una conversación sin agenda aparente. Era, comprendió con cierta inquietud, más interesante que cualquier intercambio que había tenido en la última temporada en Bath. ¿Lee usted? Preguntó ella sin saber exactamente por qué. Leo. Historia, filosofía cuando tengo paciencia, ficción cuando no. ¿Ficción cuando no tiene paciencia? La buena ficción no exige que estés de acuerdo con nada, dijo él. Solo que prestes atención. Es menos agotador. Yo escribo ficción, dijo Sofía, antes de decidir si quería decirlo. Él miró el cuaderno. No dijo qué encantador, ni qué adorable, ni ninguna de las variaciones que ella había oído en los últimos 3 años. Dijo, ¿está funcionando? El protagonista no coopera. Lo que dice es correcto, pero el tono está mal. Parece que intenta sonar de una determinada manera en lugar de simplemente ser. El señor Crane consideró aquello con la seriedad que merecía. Quizá necesite dejar de intentarlo, dijo. Sofía abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Eso ha sido útil, dijo con una honestidad que la sorprendió. Una honestidad que rara vez se permitía con cualquiera que llevara levita. Esa noche, sola ante el escritorio, releyó el párrafo problemático, tachó la última intervención del protagonista y escribió otra. Volvió a leer. Funcionó. En el margen, con letra pequeña, escribió: quizá necesite dejar de intentarlo. 5 millas. Era tan simétrico y pulido que parecía un busto de mármol, impecable pero sin vida. Tenía 32 años, era apuesto del mismo modo que lo son los muebles caros, adecuado, simétrico, sin nada particularmente erróneo, y poseía el don específico de hablar sobre temas variados de forma que todos resultaran igualmente poco interesantes. Somerset es una región agradable, dijo en la cena de la primera noche. No tiene la vivacidad de Londres, naturalmente, pero posee su encanto rústico. Jackson Hartwell cruzó la mirada con Sofía. Ella miró su plato. La señora Alcott observaba todo con la satisfacción serena de un general que ha colocado las piezas correctamente. Mabel bebía el vino con la expresión de una mujer que se contiene por amor al prójimo. Después de la cena, Lord Gerald se sentó junto a Sofía con la educada determinación de quien cumple una tarea planificada. Le preguntó por Bath, por la temporada, y por si prefería el campo o la ciudad. Una cuestión que parecía inocente, pero que Sofía reconoció como el tipo cuyo propósito es revelar si alguien sería adecuado para cierto estilo de vida. Ella dijo que le gustaba leer, sin atribución, pero sabía de dónde había salido. Lord Gerald Alcott llegó el lunes en un carruaje ligeramente mayor de lo que la situación requería, con 2 lacayos, 3 maletas y la expresión de un hombre acostumbrado a ser esperado. Él dijo que aquello era muy encantador. Ella dijo que estaba escribiendo una novela. Hubo una pausa de aproximadamente 1 segundo y medio, que Sofía cronometró mentalmente, antes de que él dijera interesante, con el entusiasmo de quien no sabe qué hacer con la información, pero reconoce que alguna respuesta es socialmente necesaria. Era el tipo de interesante reservado para curiosidades exóticas, no para talentos serios. Sofía se fue a la cama con la claridad renovada de por qué había dejado Bath. El problema de Lord Gerald concluyó a lo largo de los días siguientes. No era que fuera malo, era completamente impermeable a lo que ella realmente era, no por malicia, sino por un desinterés genuino en saberlo. Podría haber dicho cualquier cosa en aquellas conversaciones y el resultado habría sido el mismo. La señora Alcott, al percibir que las conversaciones no producían el efecto esperado, intensificó la estrategia. Organizó paseos, dispuso caminatas matinales, colocó a ambos juntos en el té de la tarde con la regularidad de un horario ferroviario. Sofía fue. Caminó. Tomó el té. Escuchó a Gerald hablar de la propiedad en Wiltshire con el mismo entusiasmo con el que escuchaba llover. y en las raras ocasiones en que escapaba de la órbita cuidadosamente construida por la señora Alcott, descubría que sus pasos la llevaban, sin decisión consciente aparente, hacia donde el señor Crane estaba trabajando. Eso ocurrió tres veces aquella semana. La primera, él evaluaba una viga en el granero norte. Pasaron 15 minutos hablando de estructuras de techos, un tema que Sofía no habría imaginado que pudiera captar su atención, pero lo hizo. La segunda, él estaba junto al arroyo con un mapa de drenaje. Sofía tenía el cuaderno verde. Se sentaron a ambos lados de una piedra plana, cada uno en su propio trabajo, durante casi una hora, sin sentir la necesidad de llenar el silencio. El único sonido era el del agua corriendo y el rasgueo de su pluma sobre el papel. Cuando ella se levantó para marcharse, él dijo, sin apartar la vista del mapa, «¿El protagonista ha cooperado hoy?» «Razonablemente», respondió ella. «Progreso», dijo él. Se fue sonriendo y solo se dio cuenta cuando ya estaba a mitad de camino hacia la casa. La tercera vez, él la encontró en el invernadero, donde ella se había refugiado con un libro y la clara intención de ser invisible. Entró sin advertirla. Fue hasta la estantería de referencia y estaba retirando un volumen cuando la vio. «No sabía que había alguien aquí», dijo. «Lo sé», respondió ella. «Ese es el objetivo». Él miró el libro que ella leía, «Utilitarismo» de John Stuart Mill, y dijo tras un momento. «Tiene razón en prácticamente todo», dijo Sofía, lo cual resulta a la vez reconfortante e irritante, porque los hombres que tienen razón en estos asuntos siguen siendo una excepción deplorable. Apareció una leve sonrisa en la comisura de sus labios. No la sonrisa amplia y calculada que los hombres usaban para parecer encantadores, solo una sonrisa pequeña y genuina que surgió y desapareció demasiado rápido como para ser gestionada, lo que la hacía, precisamente por eso, mucho más interesante que cualquier sonrisa que hubiera recibido en Bath. Se marchó con el volumen de referencia. El silencio que quedó era cómodo de una manera que ella aún no sabía nombrar, pero que reconocía, con la parte de sí misma que escribía sobre esas cosas, como importante. Aquella noche, la señora Alcott permaneció hasta tarde en el salón. Cuando Mabel entró a buscar un chal olvidado, la encontró sentada junto al escritorio de Sofía, con la expresión de quien acaba de leer algo y está procesando sus implicaciones. Parcialmente abierto, Mabel recogió el chal, no dijo nada y se marchó. A la mañana siguiente, partió una carta hacia Bath, cuatro páginas con la cuidada caligrafía de la señora Alcott, que ella describiría, si se le preguntara, como una preocupación maternal genuina, pero que cualquier observador honesto llamaría sabotaje social. Al día siguiente, James Spencer estaba detrás del mostrador de la confitería Spencer, sirviendo té, eclairs y sonrisas cordiales, y escuchando, con lamito, atención discreta de quien ha aprendido que el mejor lugar para recoger secretos es precisamente donde la gente se siente demasiado cómoda, cuando advirtió que la señora Cavendish y su acompañante ocupaban la mesa del rincón con la intimidad de quienes creen que las conversaciones en voz alta en una confitería concurrida son de algún modo privadas. Prudence me ha escrito, querida. Imagina la situación. James reorganizó los macarons en la vitrina sin prisa, sin girarse, sin perder una sola sílaba. Por la noche, cuando la última taza había sido lavada y la puerta cerrada, James Spencer encendía la lámpara de su despacho, abría su cuaderno de cuero gastado, y Tom Patmore, el cronista más leído y menos identificado, comenzaba a existir. Se nos informa de que el corazón de la belleza de tres temporadas ha sido capturado en Somerset por un hombre que devolvió un cuaderno sin leerlo. Había un brillo triunfal en los ojos de la vieja matrona, el brillo de quien ha encontrado la debilidad del enemigo. El cuaderno verde estaba sobre el escritorio. Sofía está escribiendo sobre él en el cuaderno, un administrador. El amor verdadero, al parecer, todavía se sirve sin azúcar. Observaremos. La carta de su madre llegó el jueves por la mañana, en un sobre sellado con cera roja y con la caligrafía que Sofía reconocía desde la infancia, inclinada hacia la derecha, presionada con suficiente fuerza como para dejar marca en la página siguiente, lo que era una metáfora bastante adecuada del estilo general de comunicación de la señora Cavendish. Sofía estaba en la sala del desayuno cuando Mabel entró con la correspondencia. Jackson estaba al otro lado de la mesa con el periódico. El señor Crane había llegado temprano para una reunión sobre los arrendamientos del sector este y se encontraba en el extremo de la mesa con una taza de té y documentos que claramente exigían más atención de la que el desayuno merecía. Mabel le entregó la carta a Sofía con una expresión demasiado cuidadosa para ser neutral. Sofía reconoció la caligrafía. Sintió el peso del sobre, 4 páginas al menos, y tuvo la claridad inmediata de que aquello no debía leerse allí. Debería haber esperado. No esperó. Abrió la carta porque el instinto de posponer malas noticias es constantemente derrotado por el instinto de saber cuanto antes. Recorrió rápidamente los 2 primeros párrafos sobre la salud y el clima en Bath. Después, Sofía, querida mía, Prudence me ha escrito. Está muy preocupada, y confieso que yo también lo estoy. No por tu virtud, en eso confío plenamente, sino por tu juicio. Has pasado un tiempo considerable en compañía del administrador de la propiedad, un hombre de origen oscuro, y según me han descrito, has escrito sobre él en tu diario con una intimidad que Prudence considera preocupante. Sofía, tienes 28 años. Lord Gerald Alcott está ahí. Es un excelente partido, y tu ventana no es infinita. Había 2 páginas más. Sofía no llegó a ellas. Dobló la carta. La guardó en el bolsillo. Cuando alzó la vista, encontró la mirada del señor Crane. Él no había leído la carta. Estaba al otro lado de la mesa, pero había algo en su expresión que era la de alguien que había leído la situación sin necesidad de palabras. La manera en que ella se había quedado inmóvil. La forma en que había doblado la carta demasiado despacio. Sofía sintió el calor subirle al rostro, una reacción que no podía controlar y que detestaba precisamente por eso. «Con permiso», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Salió de la sala. Pasó la mañana en su habitación releyendo la carta entera. Había una sección sobre Lord Gerald que enumeraba sus cualidades con la eficiencia de un inventario, una sección sobre lo que dirá la gente y una frase final. No desperdicies lo que Dios te ha dado por una fantasía campestre que durará hasta el otoño. Dobló la carta, la guardó en el cajón, cerró el cajón. Se quedó mirando el cuaderno verde sin abrirlo. El problema no era la carta. El problema era que había sido leída, parcialmente fuera de contexto, con la interpretación de alguien interesado en el resultado, y transformada en munición, y que esa munición había llegado por el camino más doloroso, a través de su madre, con el lenguaje del amor. El problema dentro del problema era que había dejado el cuaderno sobre el escritorio. Había sido descuidada. Había subestimado la sed de control de la señora Alcott. Sin darse cuenta, había dejado la puerta abierta exactamente a ese tipo de intrusión. Bajó a almorzar. El señor Crane no estaba. Había salido a inspeccionar las cercas del sector norte, informó Jackson con la naturalidad de quien no está prestando atención a nada en particular, lo que significaba que estaba prestando atención a todo. Lord Gerald habló de caballos durante 20 minutos. Sofía escuchó, respondió cuando fue necesario, funcionó adecuadamente como su versión social, mientras la versión real permanecía en silencio, procesando. Por la tarde, el señor Crane regresó por el jardín lateral. Sofía estaba en la veranda con el mil que no conseguía leer. Él pasó por el camino de piedras más abajo, la vio, y por un segundo pareció que iba a detenerse. Sofía miró el libro. Él siguió caminando. No hubo conversación. No hubo silencio cómodo. Hubo únicamente el espacio donde algo podría haber sucedido y no sucedió. El tipo de espacio que pesa más que la mayoría de las cosas que sí llegan a ocurrir. Esa noche, Plutón subió hasta su habitación. Se tumbó a los pies de la cama y se quedó allí con la expresión de un animal que entiende que la situación ha empeorado y está ofreciendo el único recurso de que dispone. Sofía apoyó la mano sobre su cabeza. «Tú también crees que me equivoqué», dijo. Plutón no dijo nada, lo cual era la respuesta más honesta posible. La cena del sábado era una tradición en Ashford Grange, una arena donde el decoro ocultaba las cuchillas sociales más afiladas. Jackson Hartwell había instaurado la costumbre con la lógica simple de que una buena mesa una vez por semana resolvía más problemas sociales que cualquier cantidad de visitas formales. Los vecinos aparecían sin invitación explícita, sabiendo únicamente que habría sitio, buena comida y que Jackson diría al menos una cosa en voz alta que los demás preferirían que guardara para sí. Aquel sábado había 8 personas. A la mesa, los Hartwell, Sofía, la señora Alcott, Lord Gerald, el matrimonio Pemberton y el señor Crane, invitado por Jackson con la misma naturalidad con la que se invita al administrador a la cena semanal sin ninguna intención particular, algo que Sofía no creyó ni por un segundo. La cena comenzó bien. La conversación transitó por distintos temas con la fluidez de una mesa que aún no ha alcanzado el punto de fricción. Gerald parecía más simétrico que nunca, mientras la señora Alcott observaba a todos con la mirada de un halcón. Sofía estaba sentada 3 puestos a la izquierda del señor Crane. Desde la mañana de la carta, habían intercambiado poco más que unas cuantas palabras, y entre ellos existía ese tipo de distancia que no es física, pero ocupa espacio igualmente. Ella había notado que él lo notaba. Había notado que ella notaba que él notaba. Ninguno de los dos había hecho nada al respecto. La señora Alcott observaba la mesa con la atención de un director de orquesta, comprobando que todos los instrumentos están en su sitio. Fue durante el segundo plato cuando actuó, con la sonrisa como siempre. Esa sonrisa que llevaba el veneno más dulce. «Señor Crane», dijo con la voz ligera de quien formula una pregunta trivial, «¿cuánto tiempo lleva en Somerset?»
2 meses», respondió él.
«¿Y de dónde procede exactamente?»
«De Londres».
«Londres», una pausa medida.
«¿Y su familia es también de allí?»
Había algo en la pregunta.
«No en el contenido, sino en el ritmo», en la precisión del momento elegido, en la forma en que había esperado hasta que la mesa estuviera lo bastante en silencio para que todos oyeran la respuesta. Sofía sintió que algo se tensaba en su interior, una premonición de desastre que la hizo apretar el tenedor con demasiada fuerza. El señor Crane levantó la vista y miró a la señora Alcott con la expresión de alguien que ha identificado el movimiento. «Mi familia es de Northumberland»,
«originalmente», dijo.
«Northumberland».
La sonrisa se ensanchó apenas.
«Qué interesante, porque tuve la curiosidad de preguntar a mi abogado por las propiedades Ashby en Somerset. Al parecer existe una conexión con el vizcondado de Dunmore».
Pausa.
«Dunmore, en Northumberland. ¿Sería usted algún pariente, señor Crane? ¿O tal vez podría explicarnos por qué el segundo hijo del vizconde estaría trabajando como administrador bajo un nombre que no es el suyo?» La pregunta cayó como una guillotina sobre la mesa, cortando el último aliento de hospitalidad. Silencio, no del tipo natural. Parecía por primera vez, genuinamente desconcertado ante algo que no figuraba en su guión social. El señor Crane no se movió, no se sonrojó, no apartó la mirada. Permaneció sentado con su postura habitual y el silencio de alguien acorralado por un camino que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, durante 2 meses. Entonces miró a Sofía. No fue una mirada larga, duró quizá 2 segundos, pero contenía, comprimido en ese espacio, algo que ella reconoció porque llevaba semanas escribiendo sobre ese tipo de cosas, la expresión de alguien que descubre, en el peor momento posible, que le importa profundamente lo que una persona concreta va a pensar. Sofía sostuvo la mirada. Fue Jackson quien rompió el silencio. «Bien», dijo con la voz de quien evalúa la situación con considerable rapidez. «Eso explica la correspondencia con Escudo que encontré en la biblioteca la semana pasada y fingí no haber visto. ¿Alguien quiere más cordero?» Nadie respondió. Sobre el cordero, Sofía permaneció en silencio durante exactamente 30 segundos. Mabel lo contaría después con precisión. 30 segundos en los que pesó el peso de 3 temporadas de mentiras frente a un momento de verdad. Entonces se levantó con una calma que le costó más que cualquier cosa que hubiera hecho en toda la temporada. «Con permiso. Necesito buscar algo». Salió de la sala. Philip Ashby, porque ese era ahora el nombre sobre la mesa, imposible de retirar, se quedó sentado con la expresión de un hombre que ha construido una trampa, ha caído en ella él mismo y espera descubrir si hay salida. Plutón se acercó, se sentó a sus pies y se quedó allí. Sofía subió las escaleras con la calma de quien ha tomado una decisión y se encuentra en el intervalo entre la decisión y la consecuencia. Ese breve espacio donde todo sigue siendo posible y nada es aún irreversible. Entró en su habitación. Del que ocurre cuando una información entra en una habitación y cambia la geometría de todo. Jackson dejó el tenedor en el plato con un sonido pequeño y preciso. Mabel miró el mantel. Lord Gerald procesaba un giro que no había anticipado. Fue hasta el escritorio. Abrió el cajón. El cuaderno verde estaba allí, cerrado con la goma descolorida que llevaba usando 2 años. Lo tomó y permaneció de pie un momento, como si estuviera sopesando algo. No el cuaderno, que era ligero, sino lo que estaba a punto de hacer con él. Era su alma lo que llevaba ahora consigo. Había una lógica sencilla disponible. Podía volver a la cena sin el cuaderno, sentarse, dejar que la revelación de Philip fuera procesada por la mesa sin añadir nada más. Sería prudente. Sería exactamente el tipo de comportamiento que su madre aprobaría y que la señora Alcott narraría en Bath como prueba de que Sofía había recuperado el juicio. Sofía consideró esa opción durante aproximadamente 4 segundos. Luego bajó las escaleras con el cuaderno verde en la mano. El comedor estaba exactamente como lo había dejado. La señora Alcott terminaba su vino con la expresión de quien aguarda la confirmación de una victoria. Una victoria que creía el final de aquella insensatez rural. Lord Gerald miraba el mantel con el aire de un hombre que ha comprendido que ha sido utilizado como pieza en un juego que no entendía del todo. Jackson permanecía en silencio, lo cual, para quien lo conocía, resultaba más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Mabel tenía las manos entrelazadas sobre la mesa con una atención que no pretendía ser discreta. Philip Ashby seguía donde lo había dejado. Plutón a sus pies. Ambos alzaron la mirada cuando ella entró. Sofía permaneció de pie en la cabecera de la mesa con el cuaderno en la mano y esperó a que todos la miraran. No tardaron. «Me gustaría leer algo», dijo. No era una pregunta. Nadie habló. Abrió el cuaderno por la marca, encontró la página, respiró una vez y leyó. Su voz era firme, un desafío directo al veneno de la señora Alcott. «No hace elogios innecesarios. Eso fue lo primero que noté, y tardé 3 días en entender por qué era importante. Los hombres que me elogian hablan de sí mismos», de su gusto, de su fortuna. Él simplemente me devolvió el cuaderno y me preguntó si el protagonista estaba cooperando. Nadie había preguntado eso antes. Nadie había, hasta ese momento, tratado lo que escribo como algo vivo, como algo que importa independientemente de quién lo escribe. Discrepa sobre Dickens con argumentos que no puedo ignorar. Escucha antes de responder. Permanece en silencio sin que el silencio tenga que ser llenado. Devolvió este cuaderno sin leer una sola línea en una mañana en la que podría haberlo leído todo, lo cual solo supe porque pregunté directamente. Y solo pregunté porque no podía dejar de pensar en ello. No sé su nombre completo. No sé el origen de su familia, ni si posee fortuna o título. Sé que es el único hombre en tres temporadas que me ha hecho sentir que la persona detrás del rostro existe y tiene peso. Eso debería ser lo mínimo. El hecho de que sea raro dice más sobre las tres temporadas que sobre él. Cerró el cuaderno. El sonido del papel al cerrarse resonó como un disparo en la sala en silencio. La estancia quedó completamente en silencio. Sofía miró a Philip Ashby, que tenía la expresión de un hombre que ha escuchado algo que no esperaba y está tratando de comprender qué hacer con ello, no con la mente, que claramente ya lo había procesado, sino con todo lo demás. Su rostro, antes una máscara de control, mostraba ahora una vulnerabilidad que ninguna etiqueta londinense habría permitido. «No sabía quién era usted cuando escribí esto», dijo ella. «Escribí sobre el señor Crane porque el señor Crane era quien estaba allí». Pausa. «Quien sea usted más allá de eso, no cambia lo que está escrito». Philip guardó silencio un instante. «Debería haber dicho la verdad antes», dijo con su voz habitual, grave, directa, sin adornos. «Sí», respondió ella. «Debería. No lo hice porque era la primera vez en mucho tiempo que la gente hablaba conmigo en lugar de hablarme». Se detuvo. Empezó de nuevo. «Fui lo bastante cobarde como para dejar que esto durara más de lo que debía». «Eso es honesto», dijo Sofía. «Estoy intentando dejar de intentarlo», dijo él. Sofía lo miró durante un segundo. Luego, por primera vez en toda aquella semana larga y extenuante, sonrió de verdad. «¿Le importaría mostrarme los límites de la propiedad mañana temprano?», dijo con la voz tranquila de quien pronuncia algo sencillo que en realidad es inmenso. «Tengo preguntas sobre la gestión de tierras». Philip Ashby sonrió. «No fue demasiado rápido como para ser calculado ni diseñado para impresionar. Fue el tipo de sonrisa que aparece cuando la tensión de sostener algo demasiado tiempo por fin se disuelve, simultáneamente nueva e inevitable». «A las 8», dijo. Jackson Hartwell dio una palmada satisfecho como quien apostó por el resultado correcto desde el primer día. Sus piezas habían sido barridas del tablero por un cuaderno verde. Lord Gerald miró el plato con la leve expresión de alivio de quien escapa de una situación en la que nunca quiso estar. Plutón ladró tres veces, con convicción. Y Mabel Hartwell, que había dispuesto todo desde el principio, con la inocencia calculada de quien invita a su hermana al campo sin avisar al administrador de que habría visita, volvió a llenar las copas de vino con una sonrisa que no pretendía ocultar absolutamente nada. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Sofía estaba en la escalinata de la entrada con el cuaderno verde bajo el brazo y botas adecuadas para el campo, detalle que Mabel había notado la noche anterior y comentado solo con una mirada a Jackson, quien había respondido con la sonrisa de quien no necesita decir nada. Philip llegó por el camino lateral con un mapa de tierras doblado bajo el brazo y su expresión habitual, directa, sin ornamento, completamente él mismo. Plutón venía detrás. «Señorita Cavendish», dijo Philip. «Señor Ashby», respondió ella. El brillo triunfal de la señora Alcott se había transformado en una palidez cadavérica. La señora Alcott pidió más té, porque era lo único que quedaba por hacer. Probó el nombre. Era distinto en la boca. No incorrecto, solo nuevo, como una estancia conocida vista desde otro ángulo. ¿O prefiere Crane? ¿Por costumbre? Prefiero Philip, dijo él, si no le resulta inconveniente. No lo es, dijo ella. Sofía. Hubo una breve pausa que no necesitaba ser llenada. Empezaron a caminar. El campo de Somerset aquella mañana tenía la luz particular de los días que aún no han decidido si serán nublados o claros, y por eso se mantienen en una tonalidad dorada y difusa que los pintores intentan reproducir y rara vez consiguen. La hierba estaba húmeda. Los pájaros tenían opiniones. Plutón corría por delante con la energía de un animal que ha dormido bien y no tiene preocupaciones de ninguna índole. Philip mostró los límites de la propiedad con la precisión de quien ha pasado 2 meses aprendiendo cada cerca, cada arroyo, cada arrendamiento. Sofía hizo preguntas reales, que él respondió con el mismo respeto que había mostrado hacia las preguntas sobre vigas, drenaje y mil, el respeto de quien no divide las preguntas en importantes o decorativas, sino simplemente en buenas y malas. En cierto momento, ella anotó algo en el cuaderno verde. ¿Está cooperando?, preguntó él sin mirar. Hoy sí, respondió ella. Bien, dijo él. Siguieron caminando un trecho en silencio. Su padre, dijo ella al cabo. El vizconde. ¿Sabe dónde está usted? Sabe que estoy gestionando las tierras, dijo Philip. No sabe que he pasado 2 meses siendo llamado por el apellido de mi abuela materna. Esa conversación sigue pendiente. ¿Saldrá bien? Philip lo consideró con honestidad. Saldrá, dijo. Que salga bien es cuestión de perspectiva. Mi madre escribirá una carta muy larga cuando lo sepa. ¿Cuántas páginas? Al menos 6. Tal vez 8 si tiene un mal día. Me prepararé. Sofía lo miró de reojo. Había algo en esa frase, me prepararé, que era demasiado pequeño para ser una declaración y demasiado grande para ser mera cortesía. Era la promesa silenciosa de afrontar las tormentas sociales de la mano. Era el tipo de cosa que se dice cuando se asume que habrá un futuro compartido sin hacer ceremonias al respecto. No lo comentó, pero lo anotó en algún lugar que no era el cuaderno, para uso posterior. Plutón regresó corriendo con algo en la boca que esta vez no era el cuaderno, era un palo, lo que representaba un progreso considerable en el desarrollo moral del animal. Philip le quitó el palo con paciencia. Plutón fue a buscar otro. Seguirá haciendo eso, dijo Sofía. Lo sé, dijo Philip, pero al menos ahora es un palo. Sofía rió. No la risa social de quien responde a una observación agradable, sino la que surge antes de ser gestionada, genuina precisamente porque no ha sido planeada. Philip la miró con la expresión de alguien que ha oído algo que le gustaría volver a escuchar. El sol de Somerset finalmente rompió entre las nubes, iluminando los ojos ámbar que él nunca había elogiado, pero que nunca dejaría de ver. Se detuvieron junto al arroyo. La piedra plana estaba allí, amplia y silenciosa, como siempre. Philip guardó silencio un momento, no el de quien organiza palabras para impresionar, sino el de quien elige con cuidado, porque lo que va a decir importa demasiado como para decirlo de cualquier manera. No he mentido en nada más, dijo. Pausa. Lo reconocí porque he escrito cosas parecidas, en un cuaderno propio, sobre una persona que permanecía en silencio sin necesidad de llenarlo. Sofía se quedó muy quieta. No sé si soy el tipo de hombre que su madre tiene en mente, continuó él. Tengo un título que no uso, una conversación difícil pendiente con mi padre y la costumbre incómoda de ser honesto con considerable retraso. La miró. Pero si está dispuesta a aceptar ese tipo de complicaciones, me gustaría mucho. Seguir teniendo conversaciones sobre protagonistas que no cooperan. Era la declaración más oblicua y más precisa que había oído en su vida. Quiero que lo sepa. Lo sé, dijo ella. Lo que escribe es extraordinario. Lo dijo con la misma voz directa con la que explicaba drenaje y estructuras de tejados. No he leído el cuaderno, pero oí lo que leyó anoche en la mesa, y lo reconocí. Una declaración que no pedía su mano como una propiedad, sino su alma como compañera. «Sabe», dijo ella con voz tranquila, «que eso equivale a una propuesta». «Lo sé», dijo Philip. «Estoy intentando dejar de intentarlo». Sofía lo miró. Tenía 3 temporadas de Bath a sus espaldas, una carta de 8 páginas esperándola, y a Philip Ashby de pie junto a un arroyo en Somerset, esperando una respuesta sin prisa y sin ceremonia, exactamente como era. «A las 8 mañana», dijo por fin. «Tengo más preguntas sobre los arrendamientos del sector este». Philip sonrió. No el tipo calculado para impresionar. El suyo, pequeño, genuino e inevitable. «A las 8», dijo. El campo de Somerset se extendía ante ellos, dorado y completamente indiferente a la temporada de Bath, a los planes de la señora Alcott y a las cartas de 8 páginas que aún no habían sido escritas. Había tiempo para todo eso. Por ahora estaban el campo, la luz de la mañana, un spaniel con un palo y 2 fugitivos de la sociedad que habían descubierto, por caminos oblicuos y con complicaciones considerables, que el único lugar donde ninguno de los 2 necesitaba ser otra cosa era exactamente allí, a las 8:40 de la mañana de un domingo de verano en Somerset, con botas adecuadas para el campo y el cuaderno verde bajo el brazo. Las crónicas de Patmore. Y así, queridas mías, la más brillante temporada de Bath no terminó en un salón de baile, ni frente a un espejo, ni bajo la mirada aprobadora de ninguna matrona, sino a la orilla de un arroyo, en Somerset, con botas de campo y un cuaderno verde bajo el brazo. El escándalo de la revelación de Philip Ashby será tema de conversación entre las matronas durante meses, pero lo que jamás comprenderán es que el título fue el menor de los logros de aquella mañana. Sofía Cavendish, que había sido la belleza de 3 temporadas consecutivas sin ser jamás verdaderamente vista, encontró en el único hombre que no la elogió lo único que había estado buscando, alguien que preguntaba por el protagonista antes que por el rostro. Y Philip Ashby, que huyó del título, del nombre y de todo lo que lo aprisionaba, encontró en el único lugar donde nadie sabía quién era, a la única persona ante la que no necesitaba ser nadie más que él mismo. Existe una belleza rara, queridas mías, en aquello que se construye despacio, sin ornamento, sin ceremonia, en las conversaciones sobre vigas y drenaje, que son en realidad conversaciones sobre confiar en alguien. El amor verdadero, descubrieron ambos, no necesita llenar el silencio. Solo necesita botas adecuadas para el campo y el valor suficiente para aparecer a las 8 de la mañana. Ojalá todas encontremos a alguien que nos devuelva el cuaderno sin leerlo. Tom Patmore, si has llegado hasta aquí, escuchando cada pausa del cuaderno verde, cada silencio compartido junto al arroyo o cada conversación sobre cercas que, en el fondo, era una invitación a confiar, entonces ya conoces el secreto de Sofía. No encontró el amor a pesar de ser exigente. El amor la encontró precisamente porque tuvo el valor de esperar a alguien que supiera ver más allá de la superficie. Si esta historia ha tocado algún rincón de tu alma que aún no sabías nombrar, entonces ha cumplido su propósito. Porque a veces todo lo que necesitamos es alguien que nos devuelva el cuaderno sin leerlo, pero que esté dispuesto a escuchar cada palabra que habita en él. ¿Te ha gustado este viaje? Entonces no olvides dar me gusta al vídeo y seguir el canal para acompañar las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué momento de esta historia se quedará grabado en tu corazón? ¿El instante en que Sofía leyó su alma en voz alta en aquella mesa de cena? ¿O ese encuentro a las 8 de la mañana, donde ambos sabían que los arrendamientos eran solo una excusa para no soltarse jamás? ¿Alguna vez has sentido que las personas veían solo tu rostro, pero nunca tu verdadera esencia? Déjame un sí en los comentarios. Hablemos.